El reporte, justo medio o no juicio. Les habla Steven Michael Castillo León. Aquí estamos con... Está nubladito, truenos, así que no se asusten si escuchan algún ruido o algo. Vamos con lo que vinimos. Tenemos aquí varias reflexiones que voy a poner aquí en desde mi tableta para que puedan escucharlas y eso de varios autores. Muy interesante, si me da tiempo uno más, vamos por ahí. Vamos a esperar aquí que el video aparezca. Tuve que bajar el volumen porque iba a aparecer un anuncio. Así que vamos por ahí. Vamos a ver si ahora. Ahora sí, ahora sí. Ahí viene. Esto es un video de que subieron aquí en YouTube hace... No sé cuánto, vamos a ver si aquí aparece la fecha. Sí, hace como 2 o 3 años. Que titula La única manera de conocer por el filósofo Antonio Escotado. Esto fue parte de una entrevista que le hicieron. Así que vamos a darle play para reflexionarlo y pensarlo y repensarlo durante el día y la noche.
Uno no sabe, yo mismo no lo sabía hasta que cumplí 40 años o así, no me di cuenta de que la única manera de conocer es conocer históricamente, tanto de la química como la biología, tanto la política como la sociología. Lo único que hay que nos ayuda a borrar la ignorancia y a poner en vez de la ignorancia lucidez es la historia. Entonces, si uno tiene la paciencia, y ahora con internet esa paciencia está recompensada sobradamente, con clics de ratón muy sencillos, uno quedará asombrado porque la realidad es infinitamente más densa y más imaginativa que la más delirante de las fantasías. Tengamos paciencia, estudiemos la historia de las cosas y sabremos muchísimo. Y al saber muchísimo, dejaremos de ser tan burdos, tan elementales como nacimos. Entonces me di cuenta, después de estudiar la historia de las drogas, que me abrió la cabeza de mil maneras, porque yo no sabía, al ponerme a estudiar esa historia, qué había pasado y hasta qué punto era, nos habíamos metido en un delirio. Hace 15 años me puse a estudiar la historia del comunismo, pues yo fui comunista. He aprendido una barbaridad, no se pueden ustedes imaginar lo que he aprendido, pero es que aprendo cada día, aprendo cada hora. Pero ¿cómo se aprende? Se aprende dejándose sorprender, haciendo que donde estaba el prejuicio, llegue el juicio. ¿Pero cómo llega el juicio? El juicio llega en forma de hechos, hechos sucesivos. El otro, el otro, el otro, el otro. Hace falta a veces 10.000 para que la cantidad induzca un salto de cualidad. Pero con paciencia, yo les aseguro que cualquier idea que tengan ustedes de cualquier cosa va a cambiar si analizan la historia de esa cosa que a ustedes les interesa, pero las analizan con paciencia, desapasionadamente, dejándose sorprender.
No sé qué piensan al respecto. Me estuvo interesante cuando él habla sobre la relación que hay con el prejuicio y el juicio, o sea, nos aplica, o sea, hay que evitar, ¿cómo es decir prejuicios? Pensar y decir prejuicios para uno llegar al juicio. O sea, hay que buscar primero llegar al juicio antes de uno decir y pensar prejuicio. Me parece muy interesante. El próximo que está por aquí es el de un autor alemán. Está en inglés y eso. Se llama, el título es Una historia contra la policía del pensamiento de Hans Hermann Hoppe. Vamos a ponerlo por aquí, dame bajar el volumen por si acaso sale un anuncio. No, está bien, no hay anuncio. Está en inglés, para que lo sepan. Voy a ver si se lo voy traduciendo cuando finalice. Vamos por ahí.
In 2004, many of you have heard this, I became embroiled in a scandal. In a lecture, I had hypothetically suggested that homosexuals, on average, and owing to their characteristic lack of children, had a comparatively higher degree of time preference, that is, of present orientation. A crybaby student complained, and the. And the university's affirmative action commissar immediately, as if he had only waited for this opportunity, initiated official proceedings against me, threatening severe punitive measures if I were not to instantly and publicly recant and apologize. Intransigent as I was, I refused to do so. And I must say, I'm quite certain that it was only this steadfast refusal of mine to beg for forgiveness that, after a full year of administrative harassment, I ultimately emerged victorious from this battle with the thought police and the university administration. And the university administration suffered an embarrassing defeat. A year later, then, I resigned from my position and left UNLV and the US for good.
Ese era Hans Hermann Hoppe haciendo una crítica a lo que es la policía del pensamiento debido a una controversia que él pasó en el 2004 por unas comparaciones que hizo. El autor pues renunció a la universidad y eso hace una crítica a eso. La pregunta que debemos hacer no es si al nivel ¿A qué nivel nos podemos expresar debido a una temática? O si es bueno, o si es malo. O si es algo que puede traernos una controversia al respecto. Lo dejo pensando. Ahora voy a poner este otro video, vamos a ver, sobre Slavoj Žižek y Jordan Peterson cuando tuvieron el debate al final, donde les preguntan, donde el jurado le hace una pregunta, el jurado no, el moderador le hace una pregunta respecto al respecto a qué ellos esperan del debate y qué o sea, ¿qué esperan al final del debate? Vamos por ahí.
Coming from online, what is one thing you hope people will leave this debate with and why? Jordan.
I hope they leave this debate with a belief in the power of communication between people with different views. You know, that's. There is a growing idea on college campuses, tell me if I go over my minute, that there really is no such thing as free speech, because people are only the avatars of their group identity and they have nothing unique to say. And besides that, there's no communication across boundaries of identity or belief. And I think that that's an unbelievably dangerous and pernicious doctrine. And I think that people of goodwill, despite their differences, can communicate, and they can both come out of that communication improved, even though there might be some dissent and some dissent and some dissent on the way. And so that's what I would hope people would come out of this. Thank you.
I will be more concrete, even politically. There is today, so it appears, this big conflict between all that postmodern stuff that you oppose and this alt-right and so on. I hope sincerely that we made at least some people to think and to reject this simple opposition. There are quite reasonable... The only alternative to alt-right is not political correctness and so on. And I'm speaking not for you, but for me. Please, if you are a leftist, don't feel obliged to be politically correct. Think. Don't be afraid to think. And especially, would you agree, one great version of not thinking is how immediately, if they don't agree with you, you are labeled a fascist. But that's the laziness. People find something they don't agree with, instead of thinking, they think about something we all agree was a bad thing of you are a fascist and so on. You know, it's not as simple as that. Even Trump, of whom I'm deeply critical, no, I'm sorry to tell you, yes, he's a catastrophe in the long term and so on, but he is not a fascist. You make it all too easy to play this game. I just want not a positive result, but to shatter you a little bit. To make you think.
I have always felt that the greatest conversations are unfinished ones. Please join me in thanking Slavoj Žižek and Jordan Peterson for a great unfinished conversation.
It's nice that you survived this. I mean, no.
Thank you, Slavoj.
Pues sí, en ese video, ambos autores admiten, a pesar de que los dos tengan sus posturas diferentes, ambos admiten que tenemos que debatir y dialogar sobre las situaciones sin caer en esta especie de tribalismo con identidades, o sea, con el identity politics. Y estar como que yo estoy aquí por mi tribu, y no es así. O sea, tenemos que siempre abrirnos a todos los pasos con el diálogo y el debate y con el respeto que todo el mundo se merece. Y que se digan las cosas que hay que decir y que aprendamos a antes de decir una etiqueta, pensar y romperse la cabeza pensando en buscar y cuestionar lo que se quiere decir. Vamos por ahí con qué ha pasado con el COVID-19. Pues según el Departamento de Salud, se reportan 15 muertes adicionales por coronavirus, mientras se registraron 196 casos confirmados. Vamos a ver también el total de casos, que también quiero verlo aquí. Por ahora, o sea, de lo que ha pasado y eso, han habido un total de casos confirmados, 28.174 casos. O sea, en total. De las muertes, con total de muertes confirmadas por coronavirus, por lo que va, han sido 575. No estoy añadiendo aquí los casos probables, para que lo sepan, sino pues los casos que han sido confirmados por ahora en este trayecto, o sea, en el mes como tal, y el total de todo lo que, después que empezó el coronavirus en Puerto Rico, para que lo sepan. se indica que la nueva orden ejecutiva que la gobernadora anunciará, será prácticamente igual a la que termina hoy. Esto se debe a que ha habido unas preocupaciones en el sector médico que propone que no se debe alterar las reglas de convivencia social debido a la situación que tenemos con la pandemia, y el sector económico insiste de que tiene que haber menos restricciones para que se permita mayor actividad comercial y espacio para el esparcimiento a 7 meses de la llegada del... Bueno, mejor dicho, se espera que haya, en otras palabras, ¿cómo se dice?, mayor actividad comercial en estos aspectos. Según el jefe de cirugías del recinto de ciencias médicas, y también que fue ex integrante del desintegrado Task Force Médico, William Méndez, indica que el grupo científico recomendó a la gobernadora no reabrir más sectores, y al mismo tiempo que apuntó a que desconoce si se acogerá a esa petición en la nueva orden que debe ser revelada hoy. También reconoce que las recomendaciones médicas por lo general no son acogidas y que además tampoco se logra consenso con el equipo económico. Esto ya se debe a que, pues, por los casos de coronavirus, y que, como bien saben, el secretario de Salud, Lorenzo González, dio positivo a COVID-19 y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet está en aislamiento y tuvo que suspender todas sus actividades que tenía hasta que se realizara la prueba y que resultara negativo en estos momentos. Vamos por ahí. Vamos a ver si esto carga. Ajá. El FEI le otorga a los fiscales 45 días adicionales para investigar a la gobernadora. El panel de fiscal especial independiente informó en diferentes partes que va a dar unos 45 días adicionales a los fiscales para que investiguen a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet por el manejo de suministro en el área sur de Puerto Rico. Esta investigación surge para evaluar de manera detallada el informe de investigación preliminar que se sometió en el Departamento de Justicia y que entiende que dicha pesquisa demostró que causa suficiente para que se realice una investigación a fondo contra Wanda Vázquez Garcet y otros funcionarios sobre los hechos señalados sobre los suministros. Estas personas que están siendo investigadas son Antonio Pavón Bate, Surima Quiñones Suárez, José A. Galarza Vargas, María Teresa Sayas Chierbolini y Evelyn Vázquez Nieves. La investigación sobre la gobernadora se centra también en el despido de la secretaria de la familia, Lorimar Andújar, luego de iniciar una pesquisa interna y separar de su cargo a la administradora de ATSEF, Surima Quiñones. Acción que le pidieron desde la mansión ejecutiva que revocara. Vamos con el próximo. Se busca aprobar la vacuna contra el COVID-19 con miles de puertorriqueños. Esto se debe a que la decana de la Escuela de Medicina de Ponce, Karina Thompson, afirma hoy en una entrevista que le hicieron en Radio Isla, como parte de lo que le llaman la fase 3, la creación de una vacuna contra el coronavirus, COVID-19, y que buscan hacer pruebas con miles de voluntarios puertorriqueños. La de Kerina Thompson también es la vicepresidenta de las investigaciones, y que, según ella expresa, ¿verdad?, que es importante que si se prueben estas vacunas en diferentes poblaciones, debido a que no todas responden igual, ¿no? Y que también ella informó que las personas que deseen ser voluntarios deben estar saludables. También ella aseguró que toda persona que comience las pruebas, pero luego se arrepienta o se siente incómoda, podrá retirarse del proceso. La pobreza durante la pandemia aumenta los beneficiarios del PAN en meses de encierro y de ayudas gubernamentales que no llegaban. Al haber esta combinación del cierre económico por la pandemia en marzo, por la incapacidad del gobierno para poner a tiempo en manos de los puertorriqueños las ayudas como el desempleo y otras habilitadas durante la pandemia, añadió 196.112 participantes en el programa de asistencia nutricional PAN, diseñado para ayudar a las personas con escasos recursos a cumplir con sus necesidades básicas de alimentación. Según los datos relativos al PAN, están presentados en una comparación entre marzo y agosto del 2020, y verán que la participación del programa aumentó, como bien se indicó, por 196.112 personas, que representan 115.374 hogares, 38.885 menores y 22.189 personas con mayor edad adicionales en el programa de beneficencia, que también aumentó sus beneficios temporalmente por motivo de la pandemia. De una población estimada a 2.8 millones, 1.5 millones de personas, que sería como un 54% que dependen del PAN, incluyendo 369.320 menores de edad y 345.627 adultos mayores. Al comparar con el promedio de Estados Unidos, el estudio resalta que el 23% de la población recibe seguro por desempleo. Está subiendo esto. Versus el 11.9% en Estados Unidos. 43% está bajo el nivel de pobreza versus el 11.8% allá en Estados Unidos. Y 57% de los niños viven bajo niveles de pobreza versus el 18%. Y 83% de los niños viven en áreas de alta pobreza versus el 10%. Los 1.900 millones anuales asignados en Puerto Rico bajo el programa y otros 103 millones en beneficios adicionales entran mensualmente y significan una importante inyección económica para los miembros de MIDA, ya que los beneficios solo se pueden usar en esos fondos de adquisición de alimentos. Por tanto, MIDA también plantea su apoyo a cambios de la ley federal para traer más dinero a la isla bajo ese programa hasta a fines de año que viene y para traer un cambio de la forma de asignar los fondos del 2023 en adelante. También el estudio no encontró dramáticas en cuanto a los tipos de alimentos y los tipos de artículos no alimentarios que compran los beneficiarios del PAN en comparación con los no beneficiarios. Los datos de la radiografía del consumidor no divulgan cómo se ha ampliado o se ha limitado el poder adquisitivo del dólar. Con eso en mente, los datos reflejan en el 2020 el gasto mensual en alimentos, no alimentos y comidas preparadas que se colocó $500, el más alto desde el 2016 y que fue el año más remoto con el que se comparó en el 2020. En comparación con el 2019, las farmacias, gasolineras y la plataforma online fueron lugares que más crecieron en cuanto a frecuencia de visita para comprar alimentos, contrario a la norma reciente durante la pandemia. Los varones jefes de la familia se convirtieron en el miembro de la familia que más se encargó de realizar las compras y el 51% de las personas de la familia que se realizan las compras se estaban encargando de las compras para sus padres o suegros. Vamos a ver cómo combatimos esta pobreza y vamos mejorando el sistema. No se puede No se puede ser así. La cosa, hay que buscar reformas. Personas que escuchen este podcast, político, legislador o candidato, candidata. Hay que reformar a Puerto Rico. Tenemos que de alguna manera ayudar a sacar a Puerto Rico de la pobreza. De alguna manera u otra. Y con la pandemia buscar una relación para que no se afecte la relación con salud y economía. Vamos por ahí. China expande el uso de la vacuna experimental para el COVID-19. La vacuna se encuentra ya en la etapa final de los ensayos clínicos. Se está llevando, pues claro, como un experimento con esta vacuna. Se ofrece en el público en general con una empresa biotecnológica que provee otra gratuitamente a estudiantes que viajan al exterior, mejor dicho. Como tal, esta vacuna, que está no, todavía no ha sido como tal probada, el gobierno dijo que se le provee bajo una autorización de emergencia. Vamos a ver aquí qué está pasando, qué está cargando aquí esto. Situación con Twitter y Facebook. Esto se debió a una decisión que ambas compañías tomaron con censurar a la New York Post, a una historia que publicó el New York Post sobre Hunter Biden, hijo de Joe Biden, sobre su relación con Burisma, y que esto ha creado controversia entre los conservadores en pelear contra el famoso Big Tech por estar censurando información. Y que no solamente, ¿cómo se dice? Que no se ha censurado esa información únicamente, sino que se ha censurado entre otras informaciones. Y que esto se debe a que Silicon Valley falló hace unos años atrás en buscar una manera de ser neutral y dejar que la información fluya. Hace unos días estaba viendo un video de John Stossel que también habla sobre este tema. También John Stossel es reportero, ha sido una persona que ha tenido carrera en esto. Y una de las críticas que él recibió fue de un reporte que él compartió sobre el cambio climático, un video, mejor dicho. Y se le fue censurado por un third party. Y que él pues trató de reunirse con las personas que lo censuraron. Y que la cosa es que, aunque ustedes no lo quieran creer, una muchacha censuró el video, pero las otras dos personas que estaban envueltas como aparentes jueces nunca vieron el video ni el reportaje, sino que se les reportó a ellos dos, pero les reportaron por decir un prejuicio, según, ¿verdad?, en palabras de Stossel, que entrevistó a las dos personas. La otra persona no le aceptó la entrevista, pero sí le contestó. Y que todavía están en unos issues y eso de que según ellos dos vieron que el video que compartieron no era tan malo. O sea, de lo que le indicaron en un reporte de parte de la muchacha que le hizo el escrito. Así que, según este grupo conservador, en este aspecto, dicen que esto del Big Tech está favoreciendo a los grupos de izquierdas, a los grupos de izquierda y a los demócratas. O sea, algo que es a conveniencia. Wow. No sé cómo se va a resolver eso ahí. And now to markets, como dice en el podcast ese de Washington Journal. La Junta de Supervisión Fiscal advierte que es improbable la cancelación del contrato de Luma Energy. Esto se debe a que varios candidatos han expresado que quieren cancelar el contrato de Luma. Acá hay una cita de uno de los portavoces de la Junta de Supervisión Fiscal, Control Fiscal, que indica que el contrato de Luma es el resultado de un proceso extenso, legal y cuidadoso que fue y todavía es requerido bajo la ley de P3 de Puerto Rico. Es el resultado además de la clara necesidad de transformar el sector eléctrico según se expone en la ley 120-2018 y la ley 17-2019 y que según reconocido por el gobierno y la Junta de Control. La Autoridad de Energía Eléctrica no tiene opción legal para cancelar el contrato y las discusiones sobre la cancelación del contrato no son útiles para las necesidades claras de transformar la agencia y atraer inversión del sector privado y la creación de empleos en Puerto Rico. Las discusiones sobre la cancelación del contrato tampoco hacen bien a los individuos y negocios en Puerto Rico que merecen una energía más confiable, de menor costo y más limpia. La transacción Luma logrará estos objetivos. O estos, mejor dicho, estos objetivos críticos. ¿Y qué más añadieron por aquí? Que la Autoridad de Energía Eléctrica, tal como existe actualmente y como ha existido en la última década o más, no ha servido muy bien al pueblo de Puerto Rico. Tanto el gobierno como la Junta concluyeron que un operador privado es esencial para lograr un cambio necesario. Traer un operador experimentado para transformar la red eléctrica con mayor confiabilidad y resiliencia y mejores costos. Y menores costos es vital para que se pueda ofrecer un mejor servicio de electricidad para el pueblo de Puerto Rico. Luma operará la red de una manera más eficiente que la Autoridad de Energía Eléctrica y ofrecerá mejores servicios al consumidor y proporcionará mejores estándares de seguridad para los empleados y el pueblo que la autoridad, el público, mejor dicho, que la Autoridad de Energía Eléctrica. La experiencia global de los socios de la empresa que componen Luma, los rigurosos registros de seguridad y conocimiento de Puerto Rico reducirán los costos y reducirán el gasto en consultores externos. Reducirán apagones y lograrán mantenimiento diferido, incluido atender el asunto de manejo de vegetación, entre otros, según ellos añaden. Los aspirantes de la gobernación, como que lo que es Carlos Charlie Delgado Altieri y Alessandra Lúgaro, Alicer Molina y Juan Dalmau, entre otros, han dicho que cancelarían ese contrato de Luma como parte de sus promesas de campaña. Y entre tanto, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego UTIER han solicitado a los candidatos a la gobernación la cancelación del contrato de Luma Energy. Sí, esto también ha traído sus cosas positivas y negativas, si podemos ver las dos caras de la moneda. Hay mucha controversia con este contrato. La pregunta que deberíamos hacernos y cuestionarlos a ellos y entre todos es que si este contrato es un favor político, un gasto político, o sea, si es que se le llama la corporativización, como que la crítica de un monopolio público a pasar a un monopolio privado, si va a haber una competencia eléctrica, si vamos a poder nosotros asumir nuestra energía eléctrica, si podemos elegir nuestro competidor sobre otro, o si podemos también montar nuestros paneles solares, entre otras cosas, o nuestra propia energía. Si el poder se va a delegar entre los individuos para que cada cual pueda tener la libre selección o va a traer una especie de controversia para unos pocos. Veremos a ver qué pasa. Según el Fondo Monetario Internacional, advierte que hay unos daños duraderos en la economía global. Esto me recuerda a un diálogo que tuve con un amigo. Y que lo expliqué en una pizarra y eso, ¿verdad? Con lo poco que sé de economía. Sé algo, pero quiero dedicarme al estudio completamente y quiero aspirar a eso. Veremos más adelante, después de esto del COVID. La recuperación económica global de la recesión causada por la pandemia es tentativa y desigual, marcada por una incertidumbre significativa al momento de los casos confirmados de coronavirus que se acumulan en muchos países, advirtieron ellos. Y que el panel de políticas del FMI concluyó que estos daños permanentes es la peor recesión global desde la Gran Depresión del 1930 y que los países debían recibir más respaldo económico. La crisis amenaza con dejar cicatrices duraderas en la economía global, tales como un menor crecimiento de la productividad, cargas de deudas más pesadas, vulnerabilidades financieras elevadas y mayor pobreza y desigualdad. Esto es un caso difícil, esperemos que se pueda resolver. Y se llamó al G20, el grupo de los 20, para buscar que se extienda por lo menos en 6 meses la mayor suspensión de pagos de deuda sobre esta situación. Estas reuniones no solamente ha estado la FMI, también ha estado el Banco Mundial. Obviamente, reuniones que se han hecho virtual. En un panorama económico, según el FMI, pronostican que el crecimiento global se reducirá a 4.4% este año y que se dará la peor declinación desde la Gran Depresión. Y el Banco Mundial pronostica que la pandemia pudiera lanzar a otros 114 millones de personas a la pobreza extrema, definida como vivir con menos de $1.90 diario. Y esto también tiene que ver con Puerto Rico. O sea, en Puerto Rico, por el trato en estos momentos, Puerto Rico está teniendo esa problemática. Y si lo podemos ver, también lo podemos ver cuando Puerto Rico quiere buscar el acceso a la paridad de fondos en estos momentos, debido a la recesión económica y no solamente al COVID-19, sino a los desastres naturales que ha tenido y la inestabilidad política que ha pasado. Y ha llevado a los líderes políticos y al sector privado a solicitar el trato igualitario en lo que pasa con esto. Y los fondos, buscar más fondos federales y entre otras cosas. Y buscar ese impulso. Bueno, mi gente, esto sería todo por hoy. Este es el reporte Justo Medio o No Juicio con Steven Michael Castillo León. Les deseo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Gracias por sintonizar este podcast.